El siguiente audiolibro se titula La prueba científica de la muerte y resurrección de Jesucristo. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 6 de septiembre del 2024 y ampliado el 7 de septiembre. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que entren en mi sitio web y se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF. Índice de este audiolibro. Capítulo 1. El relato bíblico. Capítulo 2. La prueba científica. Y dentro de este capítulo 2 encontramos las siguientes secciones. La fotografía de Cristo se grabó en la sábana por una misteriosa radiación lumínica e instantánea emanada del cuerpo. La prueba del carbono 14 fue un fraude. La fotografía del hombre grabada en la sábana solo puede ser de Jesucristo. La tridimensionalidad de la imagen de Jesús grabada en la sábana. Cuestiones bíblicas. Lo que creó la imagen. La síndone y la resurrección. La síndone es la sábana, es lo mismo. Capítulo 3. Documentación fotográfica de la sábana del Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Capítulo 1. El relato bíblico. ¿Sabía usted que tenemos desde hace casi 2000 años la prueba científica de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? Dicha prueba científica se conoce hoy en día como la sábana santa o síndone de Cristo. La palabra griega síndone significa sábana. Antes de entrar a hablar del fascinante tema de la síndone de Cristo, de la sábana de Cristo, vamos a conocer en primer lugar cómo fue la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, tal como dice el Evangelio. 1. Cuando Jesús murió en el madero, José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús del madero. Lo envolvieron en una sábana blanca, en una síndone, síndon, y lo colocaron en un sepulcro nuevo cavado en la roca. Esto lo puede leer, le voy a dar las referencias, usted mismo lo puede comprobar en su propia Biblia. Mateo 27, versos 57 al 60. Marcos 15, 43 al 46. Y Lucas 23, 50 al 53. Observe atentamente que en estas tres versiones, la de Mateo, Marcos y Lucas, se dice bien claro que Jesús fue envuelto en una sábana. En ninguna parte del Evangelio se dice que Jesús fue envuelto en vendas, como si fuera una momia egipcia. Los judíos jamás vendaban a sus muertos como momias. Sin embargo, en la versión de Juan, del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Ponga atención. Vamos a Juan capítulo 19, del 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, mire lo que dice, y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Observe atentamente cómo en la versión de Juan se dice que el cuerpo muerto de Jesús fue envuelto en lienzos. ¿Y esos lienzos qué eran? Esos lienzos era la sábana. La sábana mencionada en Mateo, en Marcos y en Lucas. Los lienzos de ninguna manera se puede traducir por vendas, ya que la palabra griega para vendas, ponga atención, es que irías. Sin embargo, la palabra griega para lienzos es ozonia. Esta es la palabrita que aparece aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Fue envuelto en ozonia, en lienzos. Y repito, esos lienzos era la sábana. mencionada por Mateo, Marcos y Lucas. No eran tiras de vendas, no eran tiras de vendas, por la sencilla razón de que José de Arimatea lo que compró fue una sábana para envolver el cuerpo de Jesús. No compró vendas, no compró queirías, compró una ozonia, es decir, lienzos. Lienzos, como era la sábana, esa sábana grande que envolvió el cuerpo de Jesús, y también alguna que otra tira, vendas, tiras de lino que sirvieron para sujetar los pies de Jesús y también las manos. Todo eso se llama ozonia, lienzos, lienzos, no vendas, porque si el texto del Evangelio de Juan se refiriera a vendas, la palabrita griega que habría utilizado es queirías, ¿de acuerdo? Que significa vendas. Pues bien, es patético y repugnante como muchas traducciones bíblicas han vertido este pasaje de Juan diciendo la mentira de que Jesús fue envuelto en vendas. Así aparecen muchas versiones bíblicas, en vendas. Como si fuera Jesús envuelto en una momia egipcia, como una momia egipcia, como hacían los paganos egipcios. Y eso es una burda mentira y una falsificación del texto bíblico, ya que Jesús, como hemos visto, jamás fue envuelto en vendas, como si fuera una momia. Eso jamás lo hacían los judíos, no era costumbre del pueblo hebreo, de los judíos, sino que fue envuelto en una sábana de lino, en una gran sábana de lino, y luego vamos a ver la otra pieza de tela que estaba alrededor de la cabeza de Jesús. En segundo lugar, la versión del Evangelio de Juan menciona una segunda pieza de tela de lino, que fue colocada alrededor de la cabeza de Jesús. Y era el sudario. Así se le llama en la Biblia, como vamos a ver ahora, el sudario. No confundir el sudario que estaba alrededor de la cabeza de Jesús con la sábana. La sábana estuvo envuelto el cuerpo de Jesús, todo el cuerpo de Jesús. Y en la cabeza, alrededor de la cabeza, pusieron un pañuelo, un sudario. Hay muchos que confunden la llamada sábana santa con el sudario. Lo llaman el sudario, el santo sudario. Cuidado, eso es falso. Son dos piezas de tela diferentes. El sudario consistía en un pañuelo grande que se enrollaba sobre sí mismo y se ponía alrededor de la cabeza para mantener la mandíbula cerrada de los cadáveres. Ya sabemos que cuando morimos, pues al venir la rigidez cadavérica, la boca se abre. Bueno, pues el sudario, que hoy un día se sigue utilizando, es sencillamente un pañuelo que se enrollaba alrededor de la cabeza para mantener la mandíbula cerrada. ¿De acuerdo? Eso era el sudario que pusieron también alrededor de la cabeza de Jesús y también alrededor de la cabeza de Lázaro. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro también salió del sepulcro con un sudario alrededor de su cabeza. Leamos el pasaje traducido correctamente de Juan capítulo 20, verso 7. Esta es la traducción correcta, no como la han vertido la inmensa mayoría de versiones bíblicas, que lo han falsificado. El texto verdadero, el texto traducido literalmente del griego al español, es el siguiente. Juan 20, verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto como los lienzos, es decir, como la sábana, sino enrollado en su mismo sitio, en su mismo lugar, en su mismo sitio. Sudario o pañuelo, como ya he dicho, fue puesto también alrededor de la cabeza de Lázaro cuando estaba muerto ahí en el sepulcro. Esto lo puede leer en Juan capítulo 11, verso 44. Pues bien, la traducción de Juan 27, vertida por casi todas las versiones bíblicas, es tremendamente falsa y engañosa. Mire, los tres mejores manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino, dicen lo siguiente. Esto es lo que dice, lo voy a leer primero, el texto griego y luego la traducción literal del griego al español. Oumeta ton ozonion keimenon alajorris ente tiligmenon eis ena topon. Y esta es la traducción literal. No estaba, es decir, el sudario, ese pañuelo que fue puesto alrededor de la cabeza de Jesús, no estaba como los lienzos lisos, sino al contrario, enrollado en su sitio. Así está traducido, esa es la traducción correcta del griego, de los tres códices mejores, los tres manuscritos, tres códices griegos del Nuevo Testamento. Así también lo ha vertido correctamente, por ejemplo, una muy buena traducción, que es la traducción de Cantera Iglesias, la antigua, lo han traducido de esta manera. ¿Y qué es lo que ocurrió? Sencillamente, pues en el momento de la resurrección de Jesús al tercer día, el sudario que estaba alrededor de la cabeza de Jesús y que sujetaba la mandíbula de Jesús en el sepulcro, al venir la rigidez cadavérica, ya lo he explicado, la boca de los cadáveres se abre, entonces el sudario lo que hace es la función de mantener la mandíbula cerrada. Pues dice el texto griego que dicho sudario, dicho pañuelo, no había quedado liso o tumbado como la sábana, es decir, como los lienzos, sino enrollado en su sitio. ¿En qué sitio? Pues en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Vaya usted a la versión escrita que tengo de este audiolibro y ahí verá la ilustración que he puesto del antes y del después. Como Jesús estaba envuelto en esa sábana de lino, con el sudario alrededor de su cabeza, y en el momento de la resurrección, el cuerpo se desmaterializó, la sábana quedó lisa sobre el banco de piedra donde había estado colocado el cuerpo muerto de Jesús, y el sudario, ese pañuelo que estaba alrededor de la cabeza de Jesús, quedó en su mismo sitio, conservando la forma ovalada de la cabeza de Jesús, enrollado sobre sí mismo, en el mismo sitio. No colocado en un lugar aparte, no puesto en un lugar aparte, como dicen la mayoría de las versiones bíblicas, eso es una burda falsificación. No estaba doblado en un lugar aparte, estaba enrollado sobre sí mismo, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando el cuerpo de Jesús desapareció, resucitó del interior de la sábana que le envolvía, pues esta sábana, lógicamente, se vino abajo y quedó lisa. Quedó allanada sobre el banco de piedra donde había estado colocado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, el sudario, ese pañuelo, quedó enrollado en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Y mira lo que dice el Evangelio, capítulo 20, verso 8. Cuando Juan, el apóstol Juan, entró en el sepulcro, entraron Pedro y Juan, primero entró Pedro y luego entró Juan. Cuando entró en el sepulcro y vio esto, es decir, vio cómo había quedado la sábana y el sudario que había sido puesto alrededor de la cabeza de Jesús, dice el Evangelio que Juan creyó en la resurrección de Cristo. Ahí lo puede leer en Juan capítulo 20, verso 8. Y vio y creyó. Esto es lo que ocurrió con Juan el apóstol. No así Pedro. Pedro no era tan perspicaz, Juan sin ninguna duda era más perspicaz, más inteligente, y al ver cómo había quedado los lienzos, es decir, la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús y el sudario que estaba alrededor de la cabeza de Jesús, pues lógicamente se dio cuenta inmediatamente que era absolutamente imposible que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado del interior de la sábana. La sábana quedó lisa y el sudario quedó conservando esa forma ovalada de la cabeza de Jesús, enrollado sobre sí mismo y en su mismo sitio, en el sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Juan, al verlo, vio y creyó. Porque si alguien hubiera robado el cuerpo muerto de Jesús, pues este tendría que haber sido desenvuelto de la sábana y el sudario, es decir, ese pañuelo que estaba alrededor de la cabeza de Jesús, no estaría en su mismo lugar, en su mismo sitio. No, estaría todo tirado por el suelo, pero no habría quedado de esta manera, como dice el Evangelio. Por eso es que Juan lo vio y creyó. ¿Creyó en qué? Pues creyó en la resurrección de Jesús. Juan entendió que el cuerpo de Cristo desapareció, se desmaterializó cuando resucitó al tercer día. Y poco después, Jesús volvió a materializarse delante de sus discípulos, estando las puertas de la habitación cerradas. Ahí lo puede leer en Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Es increíble hasta qué punto de falsedad han traducido la mayoría de las versiones bíblicas el texto este de Juan capítulo 20, verso 7. Esas pésimas traducciones dicen que el sudario, es decir, ese pañuelo que fue colocado alrededor de la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, que no estaba puesto con los lienzos, con la sábana, sino doblado en un lugar aparte, ¿eh? Así lo han traducido versiones malas, como la Reina Valera, versiones católicas también, etcétera, etcétera. Dice que estaba doblado en un lugar aparte, en otro sitio. Sin embargo, el texto griego, como ya hemos visto, dice precisamente todo lo contrario. Dice que el sudario, ese pañuelo, sí que estaba con la sábana, estaba con los lienzos, con esa sábana. Pero el sudario no estaba como la sábana. Es decir, ese sudario, ese pañuelo, no estaba liso, liso, allanado sobre el banco de tierra, el banco de piedra, sino enrollado en su sitio. Enrollado en su sitio. ¿En qué sitio? Pues donde había estado recostada la cabeza de Jesús. Ese sudario quedó conservando esa forma ovalada de la cabeza de Jesús, enrollado en su mismo sitio, no doblado en un lugar aparte, como dicen todas estas malísimas traducciones. Pues bien, con esas traducciones falsas, fíjese bien, uno se imagina de forma errónea que el cuerpo de Cristo no desapareció del sepulcro, sino que sencillamente despertó de la muerte, algo igual, parecido a lo que ocurrió con la resurrección de Lázaro. Lázaro, sencillamente, Cristo lo resucitó, lo reanimó y volvió a vivir. Bueno, pues igual, creen muchos ignorantes que Jesús resucitó de la misma manera, despertó de la muerte, se puso en pie, tiró los lienzos, es decir, la sábana por el suelo, y luego dobló el sudario y lo colocó en un lugar aparte. Así es como falsamente creen muchos, y eso es todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico, vamos. No ocurrió nada de eso. La resurrección de Cristo fue la transformación instantánea, gloriosa, del cuerpo carnal de Jesús en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. No fue la reanimación de un cadáver. Esto que quede clarito de una vez por todas. Por consiguiente, ya sabemos que Jesús realmente murió en el madero. Luego fue envuelto por José de Arimatea y Nicodemo. Fue envuelto en una sábana limpia, en una sábana de lino, una sábana blanca. Le pusieron un sudario, un pañuelo alrededor de su cabeza. Sabéis la función del sudario cuál era, ya la he explicado. Y el cuerpo de Jesús pues fue colocado dentro del sepulcro cavado en la roca. Era un sepulcro nuevo. Ahí fue colocado Jesús sobre ese banco de piedra dentro del sepulcro. Repito, la resurrección de Jesús al tercer día no fue la reanimación de un cadáver, sino la transformación gloriosa e instantánea del cuerpo de Jesús en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. Que no invisible. Esto no significa que Cristo resucitado no tenga un cuerpo físico, un cuerpo glorioso. Por supuesto que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Así lo dice la Biblia. Pero ya no está hecho con un tipo de carne, con una carne como la que tenemos nosotros aquí en la tierra. Una carne pues hecha del polvo de la tierra. No, es un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. En el momento de la resurrección, el cuerpo carnal de Jesús sencillamente se desmaterializó, desapareció instantáneamente del interior de la sábana que le envolvía. Y entonces dicha sábana, ¿qué ocurrió? Pues simplemente quedó allanada, se vino abajo, quedó lisa encima del banco de piedra donde había estado muerto el cuerpo de Jesús. Sin embargo, el sudario, es decir, ese pañuelo que había enrollado la cabeza de Jesús, pues dice el Evangelio que no quedó liso, no quedó liso como la sábana, no quedó ahí liso sobre el banco de piedra, sino que quedó enrollado en su mismo sitio, eisgena topón. Esa es la frase que aparece en griego, eisgena topón, en su mismo sitio, en su mismo lugar, es decir, en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Cuando Pedro y Juan entraron en el sepulcro, dice el Evangelio, entraron después de la resurrección de Jesús, ellos vieron cómo había quedado la sábana y el sudario, esas dos piezas de tela. Sin embargo, fíjese que en la versión de Juan se dice que cuando es decir, el apóstol Juan, entró en el sepulcro y vio cómo había quedado la sábana y el sudario, creyó en la resurrección de Jesús. Vio y creyó. Es decir, Juan entendió evidentemente que nadie pudo haber robado el cuerpo muerto de Jesús, sino que dicho cuerpo de Jesús se desmaterializó, desapareció instantáneamente del interior de la sábana que le envolvía, como leemos en Juan capítulo 20, verso 8. Vio y creyó. El apóstol Juan fue el primero en creer en la resurrección de Jesús sin haberle visto antes resucitado. Juan simplemente creyó en la resurrección de Jesús al observar la sábana y el sudario como habían quedado dentro del sepulcro. Capítulo 2. Aquí en este capítulo que voy a leer, les recomiendo que es muy importante que tengan delante de ustedes la página web donde se encuentra publicado este audiolibro, o bien el libro electrónico PDF. ¿Por qué? Porque es muy importante que vayan mirando, que vayan viendo las fotografías de la sábana de Cristo, para lo que voy a ir explicando. Capítulo 2, la prueba científica. En el primer capítulo ya hemos visto lo que dice el relato bíblico sobre la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús. Un relato bíblico e histórico que está demostrado también científicamente en lo siguiente que usted va a conocer, que va a escuchar. ¿De acuerdo? Primer capítulo, pues he explicado lo que dicen los textos bíblicos, lo que dicen los textos griegos de estos pasajes. Y ahora entramos en la sección científica. Pues bien, dicha sábana de lino, esta síndone, recuerde que síndone, una palabra griega, significa sábana. Una sábana larga, una sábana grande, que fue la que envolvió el cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro. Pues bien, esta síndone se ha conservado a lo largo de los siglos hasta nuestros días y se conoce como la sábana santa o síndone de Cristo. Recordemos que dicha sábana blanca es de lino, el tejido es de lino. El lino se puede conservar durante miles de años intacto, ya que se han encontrado tejidos de lino, por ejemplo, en momias egipcias de más de 4.000 años de antigüedad. Y el tejido no está destruido. Dicho esto, pasemos ahora a describir cómo es la síndone, cómo es la sábana de Cristo que se ha conservado hasta nuestros días. En primer lugar, la palabra síndone significa, como dije, sábana. Porque eso es lo que es una sábana. Se trata de un lienzo de lino, de tejido de lino, que mide 4 metros y 36 centímetros de largo por 1 metro y 10 centímetros de ancho. El lienzo, la sábana, es de un tono amarillento suave a causa, evidentemente, de su gran antigüedad. Originalmente era de color blanco. El lino en la Biblia es de color blanco. Blanco, pero a causa de haber pasado casi 2.000 años, pues lógicamente tiene un tono como amarillento suave, lo cual indica que en su origen, evidentemente, pues era una sábana blanca y limpia, era una sábana de lino blanca. Sin embargo, lo más fascinante de la síndone no es el lienzo en sí, no es la sábana en sí, sino, atención, el hombre que está grabado en el lienzo, en esa sábana. En la síndone, en la sábana, está grabada la imagen frontal y dorsal completa de un hombre muerto que murió clavado en un madero y además en el siglo I de nuestra era. Dicho hombre fue envuelto en esa sábana de lino, sin embargo, el cuerpo grabado en esa sábana resulta que es un perfecto negativo fotográfico, algo absolutamente inaudito. Jamás en la historia ha existido otro negativo fotográfico. Si usted mira a la izquierda de este documento que escribí, ahí puede ver cómo es la síndone, la sábana de Cristo, observada a simple vista. Como puedo observar, en dicha sábana aparece grabada la imagen de un hombre en cuerpo entero y desnudo, en su parte frontal y dorsal. Lo asombroso es que se trata, repito, de un perfecto negativo fotográfico. Como puede ver, en dicha sábana aparece grabada la imagen de un hombre en cuerpo entero, como dije, en un cuerpo, su cuerpo desnudo, en su parte frontal y dorsal. Y lo asombroso de todo esto es que se trata de un perfecto negativo fotográfico, algo completamente desconocido en el siglo I y en la Edad Media. Miren, absolutamente nadie en esa época, ni en el siglo I, ni en el siglo XIII, ni en el siglo XIV, nunca, nadie en esa época sabía lo que era un negativo fotográfico, ya que el proceso fotográfico, es decir, la inversión del claro oscuro, del blanco y del negro, el proceso fotográfico se descubrió en el siglo XIX con la invención de la fotografía, de las cámaras fotográficas. Este hecho ya de por sí es una prueba absoluta e irrefutable de la autenticidad de la síndone de la sábana de Cristo, pues es absolutamente imposible que algún artista del siglo I o de la Edad Media, de los siglos XIII, XIV, hubiera podido realizar semejante proeza, semejante obra de arte, por así decirlo, porque el artista realmente, el artista supremo, el artista universal que realizó la fotografía de Jesús grabada en la sábana fue el mismísimo Dios Padre, el Dios supremo, el artista de los artistas. Mire, cuando se hace una fotografía a la síndone, se descubre que dicho negativo fotográfico del hombre grabado en la sábana se convierte en un positivo fotográfico. Esto lo puede ver usted, se hace una foto, invierte el claro oscuro en el cliché de la foto, verá que aparece la imagen de Jesús en positivo. La imagen que está grabada en la síndone y que se ve a simple vista es un negativo fotográfico. Cuando se le hace una foto, repito, y se mira el cliché, se hace la inversión del claroscuro, resulta que se convierte en un positivo fotográfico. Es una auténtica fotografía de hace unos 2000 años, del siglo I. En la versión escrita de este audiolibro que he escrito, ahí podéis ver una serie de fotografías. Por ejemplo, podéis ver la sección frontal del cuerpo muerto de Jesús, pero en positivo fotográfico. Como puede ver, la majestuosidad de dicho hombre grabado en la síndone, en la sábana, es impresionante. Ahí lo puede ver, la sección frontal de la imagen de Cristo en positivo, la tremenda resolución de la imagen de Cristo. Se aprecia muy bien, por ejemplo, la herida de la muñeca izquierda producida por el clavo, cuando estaba clavado en el madero, un clavo que le atravesó. Cada mano fue atravesada, dice la escritura, por un clavo. Solamente se ve la herida de un clavo, porque como tiene una mano encima de la otra en el pubis, una mano encima de la otra, tiene la rigidez cadavérica, pues evidentemente una mano es solamente a la que se le ve la herida del clavo en la muñeca, no en la palma de la mano. La otra está tapada porque tiene la mano encima. La herida del clavo de la otra mano, como he dicho, pues está tapado por la mano izquierda. También se aprecia muy bien la herida del costado derecho, producida por una lanza romana después de morir Jesús. Así lo dice la narración del Evangelio. Y esto confirma lo que dice el Evangelio. Puedo observar también en la sábana, en la síndone de Cristo, las marcas longitudinales a los lados de la sábana. ¿Qué son esas marcas longitudinales? Pues son sencillamente chamuscaduras producidas por un incendio que ocurrió en el siglo XVI en la capilla de Chambéry, ahí en Francia, donde se encontraba en ese momento la síndone de Cristo. La síndone estaba ahí guardada en una urna de plata y en el incendio, pues esta urna comenzó a derretirse por el fuego Y entonces unas gotas de esta plata, una runa de plata era, estas gotas de plata derretidas se traspasaron la sábana, dejando esas marcas longitudinales, pero milagrosamente sin destruir la fotografía de Jesús, del cuerpo de Jesús grabada en la sábana. Y ahí dejaron esas marcas longitudinales. La imagen, la fotografía de Jesús es también una chamuscadura. No es ninguna pintura, no contiene ningún tinte ni pintura alguno, como vamos a ver después, sino que es una ligerísima, ligerísima chamuscadura. Como por ejemplo cuando usted está planchando, por ejemplo, una tela y deja la plancha encima de la tela y de repente quita la plancha y se ha quedado la marca, una chamuscadura de color como marrón, marrón claro. Eso es una chamuscadura. Pues eso es lo que la imagen, la fotografía de Jesús grabada en la sábana. Es una ligerísima chamuscadura. ¿Producida por qué? Pues producida por un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo que ocurrió en el momento de la resurrección, como veremos después. Y dejó grabada su fotografía, una chamuscadura, dejó grabada su fotografía en la tela, en la síndone. Esta chamuscadura, repito, es extremadamente superficial, es decir, solamente afectó a la parte más externa de los hilos de la sábana y no traspasó el lienzo. Luego esto lo explicaré, lo mencionaré más adelante. Puede ver también más fotografías en la versión escrita de este audiolibro. Puede ver también cómo algunos científicos del equipo STUR examinaron la sábana, la síndone extendida sobre la mesa. Este equipo STUR, que se formó en el año 1976, analizó la síndone, la sábana de Cristo, durante 5 días. Se trasladaron ahí a Turín con cientos de equipo científico del 8 al 13 de octubre del año 1978. Utilizaron fotografía, por ejemplo, con fluorescencia ultravioleta a través del espectro electromagnético, con rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta y rayos X, y resulta que no encontraron ni rastro de pinturas o tintes aplicados a la sábana, a la síndone. No encontraron direccionalidad alguna, prueba absoluta, prueba irrefutable que ningún artista, ningún pintor realizó la imagen, la fotografía, porque en realidad es una fotografía, es un perfecto negativo fotográfico. Ningún artista jamás pudo realizar semejante prodigio. Repito, el hecho de que la síndone de Cristo, la sábana de Cristo, sea un perfecto negativo fotográfico, esto ya descarta por completo que sea una falsificación. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el proceso fotográfico, como dije anteriormente, se descubrió en el siglo XIX. Por lo tanto, los que afirman que la síndone, que la sábana santa es una falsificación de los siglos XIII o el XIV, mienten totalmente, ya que en esa época, en la Edad Media, siglos XIII o XIV, nadie, absolutamente nadie, conocía la fotografía y nadie pintaba en negativo fotográfico. Además de que hecha dicha imagen de Jesús, dicha fotografía de Jesús grabada en la síndone, repito, es que no tiene absolutamente ningún tipo de pintura o tinte, como veremos después cuando esto entremos más profundamente en la sección científica. ¿Y esto qué demuestra? Pues indica que ningún ser humano pudo haber creado esta imagen de Jesús grabada en la sábana. Si sigue mirando las fotografías de la versión escrita de este audiolibro, ahí hay una sección del rostro de Jesús en negativo y en positivo, del rostro de Jesús grabado en la sábana. Observe, por ejemplo, los regueros y gotas de sangre en la cabeza que emanaron de las heridas producidas por la corona o casquete de espinas. En realidad era una corona, pero en forma de casco. Como eran las coronas orientales, cubrían toda la cabeza, no era una especie de anillo. no era un aro, no era un anillo, como nos han pintado durante siglos la Iglesia Católica y otras iglesias. No, la corona de espinas era un casco de espinas, un casquete de espinas en forma de corona oriental. Este tipo de coronas pues cubrían toda la cabeza de los reyes. Pues en son de burla le pusieron este casquete en forma de corona en la cabeza de Jesús, un casquete lleno de espinas. Y esto se aprecia perfectamente en la fotografía de Jesús grabada en la sábana. Las manchas de sangre, fíjese bien, no están en negativo fotográfico. ¿Y por qué? Porque solamente la imagen, la foto de Jesús está en negativo fotográfico y no así las manchas, las gotas, los regueros de sangre. Pues porque estas manchas de sangre se pegaron al lienzo, a la sábana, antes de formarse la imagen de Cristo en la sábana. Antes de formarse la fotografía de Jesús en el momento de la resurrección, ya esas manchas de sangre estaban impregnando el tejido de la sábana. La mejilla derecha, por ejemplo, del rostro de Jesús puede ver que está partida. Está dañada, está partida a causa de un fuerte golpe dado con un palo. Y este golpe resulta que es mencionado en el Evangelio, donde se dice que el siervo del sumo sacerdote le dio una fuerte bofetada, así es como lo han traducido en la inmensa mayoría de las versiones bíblicas, una bofetada. Pero resulta que la palabra griega que ahí aparece no significa bofetada. Es la palabra griega rapisma. No significa bofetada. Esta palabrita griega significa un fuerte golpe dado con un palo. Un fuerte golpe dado con un palo. No era una torta, no era una bofetada como muchos creen. Es una malísima traducción que ha sido vertida en las diferentes versiones. Todos los científicos que la analizaron la sábana de Cristo, la síndone al microscopio, resulta que no encontraron rastro alguno de tintes, pinturas, absolutamente nada de pintura o tinte entre hilo e hilo del tejido, ahí en la sábana de lino. Los completísimos análisis científicos efectuados por el equipo Stur, que hicieron a la sábana de Cristo en el año 1978, revelaron que la imagen de Cristo grabada en ella es, esto ya lo expliqué hace unos minutos, es una ligerísima chamuscadura, la cual no traspasó el tejido, no traspasó la tela de lino y ni siquiera penetra en los hilos del tejido. Los científicos del equipo Stur dijeron que si, por ejemplo, fíjese bien, nuestro brazo fuera un hilo de la sábana, un hilo de la síndrome, la chamuscadura, esa chamuscadura producida por esa explosión de energía radiante de 0,002 milésimas de segundo, como dijeron los científicos que trabajaban para la NASA, esto lo veremos después, pues bien, esa chamuscadura afecta únicamente a la zona más superficial del vello del brazo, de nuestros pelillos del brazo. Esa chamuscadura, si nuestro brazo fuera un hilo de la sábana, de la síndone, solamente la chamuscadura, repito, afecta a lo más superficial de nuestros pelos del brazo, del vello del brazo. Absolutamente ninguna técnica humana es capaz de semejante prodigio. Y es que la síndone de Cristo, la sábana santa, que se conserva hoy en día en la ciudad de Turín, es única en el mundo e infalsificable. No existe ninguna otra como ella. Y actualmente, en pleno siglo XXI, es totalmente imposible hacer una réplica de la síndone. Es imposible hacer una copia. Por lo tanto, aquellos que dicen, los soplagaitas que dicen que la sábana santa, la síndone, es un fraude del siglo XIII o XIV, de la Edad Media, no son conscientes de la salvajada demencial que están diciendo, ya que si hoy en día es totalmente imposible hacer una réplica de la síndone de Cristo, mucho menos se podría hacer en el siglo XIII o en el siglo XIV. La fotografía de Cristo se grabó en la sábana por una misteriosa radiación luminosa e instantánea emanada del cuerpo. Mire, según los científicos del equipo Stur, que analizaron la síndrome de Cristo en el año 1978, la imagen de Cristo grabada a fuego, recuerde que es una ligerísima chamuscadura, pues resulta que esta fotografía de Jesús grabada a fuego en la sábana se formó de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente, a causa de una explosión o flash, como dicen ellos, un flash de energía lumínica, calórica, emanada del cuerpo, de todas las partes del cuerpo muerto de Jesús, que estaba envuelto en esa sábana. Esto hizo que el cuerpo de Jesús se desmaterializara, desapareciera instantáneamente del interior de la sábana que le envolvía, dejando grabada a fuego la fotografía de este hombre, que evidentemente es Jesús, pero en forma de negativo fotográfico. Mire, esta fue la sorprendente conclusión a la que llegó el equipo científico Stur. Lo que voy a leer ahora, pongan muchísima atención, esto lo dijo el director de este equipo científico, el Stur, el doctor de Muhala, dijo lo siguiente a todos los medios de comunicación. Leo literalmente. Lo que voy a leer fue publicado en el periódico La Vanguardia de España el 21 de noviembre del año 1979. Y seguidamente voy a leer otra afirmación del profesor, del doctor Ray Rogers, que es termoquímico de la NASA, o era, mejor dicho, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos. Esto apareció, que luego voy a leer, en la revista Science Digest de septiembre de 1978. Vamos a ver primero lo que dijo el doctor Muhala, que era el jefe del equipo científico del Stur. Atención. Los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, es decir, sobre la sábana, fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Dicho por el doctor, el prestigioso doctor Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos en Estados Unidos. Publicado muchos periódicos, entre ellos La Vanguardia en España, 21 de noviembre del año 1979. Y veamos lo que dijo seguidamente el doctor Raymond Rogers, Ray Rogers también se le conoce, que era termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos. Dice lo siguiente, o dijo: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas. Eso es ya indiscutible. Aquí tenemos la conclusión a la que llegaron el equipo científico Stur después de analizar directamente la sábana de Cristo, la síndone, durante 5 días, con todo el inmenso equipo científico que llevaron. Esta es a la conclusión que llegaron. Y ahora vamos a hablar de la famosa prueba del carbono 14, porque siempre los enemigos de la autenticidad de la sábana de Cristo siempre mencionan la famosa prueba del carbono 14, dicen ellos, que esto demuestra que la sábana santa, la síndone de Cristo, es un fraude. Resulta que en el año 1988, 3 laboratorios dijeron al mundo que la síndone, la sábana de Cristo, era del siglo XIII o del siglo XIV, vamos, de la Edad Media. Y el cardenal Ballestero, en esa época, en representación del Vaticano, ratificó esa afirmación de falsedad de la sábana santa. Lo ratificó. Miren, la supuesta datación por el carbono 14 dada al lienzo, a la sábana, daba una antigüedad de unos 700 años. Entonces, todos los medios de comunicación dieron rápidamente, saltaron la noticia de que la sábana santa era un fraude del siglo XIII o del siglo XIV. Sin embargo, hoy se sabe perfectamente que lo que fue un fraude, un gigantesco fraude, fue esa supuesta datación por el carbono 14. La datación del carbono 14 no sirvió absolutamente para nada, ya que es totalmente imposible datar con ese sistema la sábana de Cristo, la síndone, al tratarse de un objeto irradiado y contaminado por multitud de bacterias que no se eliminaron del tejido de la sábana cuando se hizo la datación del carbono 14 en 1988. Mire, el doctor Robert Higgins, que era el director del laboratorio de la Universidad de Oxford, dijo lo siguiente, y que apareció en la revista Síndone, Síndone Carbono Crudel, del 30 de junio, número 11 de noviembre del 78, año 1978. Dijo, si la síndone, si la sábana de Cristo, ha recibido la descarga de neutrones descubierta por científicos de la NASA, la datación por el carbono 14 quedaría invalidada. Leamos ahora lo que dijo el famoso físico Adolfo Orozco Torres sobre la datación del carbono 14 realizada a la síndone de Cristo en 1988. Atención a lo que dijo este físico, este científico. Estudios realizados en 1994 y posteriormente han descubierto la presencia en el tejido, fíjese, de hongos y bacterias. Esta combinación especial de hongos y bacterias produce un material bioplástico traslúcido que cubre, cuando menos, alguna de las fibras de la síndone. Además, las fibras de lino, que son huecas, se han rellenado de este hongo llamado Lichenotelia, el cual se encuentra vivo, pues pudo ser cultivado en laboratorio por el doctor mexicano Leoncio Garza Valdés. Todo es material orgánico añadido al tejido, es decir, a la sábana, a lo largo de los siglos. Los científicos que realizaron la datación del carbono 14 en 1988 no tenían la menor idea de la existencia de estos añadidos y las rutinas normales de descontaminación aplicadas a las muestras, hicieron 3 muestras de tejido, no son lo suficientemente agresivas para eliminar este material, esta especie de hongos y bacterias. Además de esto, un científico ruso, premio Lenin de la ex Unión Soviética, sometió a telas de lino a temperaturas equivalentes a las del incendio que marcó a la sábana, la síndone de Cristo, en el año 1532, ahí en Chamberí, descubriendo que en estas circunstancias parece ser que el lino, el tejido de lino, absorbe el carbono 14 de la atmósfera, rejuveneciéndola desde el punto de vista de este método de datación. En la versión escrita de este audiolibro encontrará el link, encontrará el enlace donde le llevará. Esta es la razón por la cual, fíjese bien, el doctor Michael Tait, que fue el coordinador de esta prueba del carbono 14 en el año 1988. Fíjese bien. El coordinador de esta prueba del carbono 14 que se hizo la síndone. Pues bien, él afirmó en una carta dirigida al profesor Gonella, que era el asesor científico del cardenal Ballestero, en 1988. Dijo, el doctor Michael Tait dijo, que él mismo, este coordinador de la prueba del carbono 14, dijo, él mismo estaba convencido de que la síndone, la sábana, no era un fraude del siglo XIII. Esto apareció en la revista Sure News número 55 de octubre de 1989, página 4. La fotografía del hombre grabada en la sábana solo puede ser el Señor Jesucristo. Mire, el Evangelio de los Hebreos, escrito en el siglo I, hay un evangelio llamado el Evangelio de los Hebreos, no confundir con la Epístola a los Hebreos, era un evangelio escrito ya en el siglo I, y era un evangelio que era muy apreciado y leído por los judíos cristianos refugiados en Pela, ahí en Pella, después de la destrucción de los romanos, cuando destruyeron Jerusalén y el templo, muchos cristianos huyeron ahí al oriente, a la ciudad de Pella. Y también este Evangelio de los Hebreos es mencionado por padres de la Iglesia, como Orígenes y Jerónimo. Pues bien, en este Evangelio de los Hebreos se dice que Jesús, después de resucitar, recogió del sepulcro la sábana que le envolvió, y se la entregó al criado del sacerdote para que los discípulos la guardaran. Para que los discípulos de Jesús la guardaran. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta que el hombre grabado a fuego ahí en la sábana, que esta fotografía, porque es una auténtica fotografía, del hombre grabado en la sábana es el Señor Jesús, el Hijo de Dios? Miren, el hombre de la síndrome es de una majestuosidad imponente. Lo pueden ver cualquiera que vea las fotografías. Tiene barba, por ejemplo, tiene barba, el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, algo muy típico entre los varones judíos del siglo I. Algunos dicen que el hombre grabado en la sábana santa, en el asíndone, es imposible que sea Jesús, dicen ellos, ya que dicen que Jesús tenía el cabello corto, pues como lo tenían los romanos, por ejemplo. Dice, no, Jesús no tenía el cabello largo, lo tenía el cabello corto, como por ejemplo lo pintan esta secta diabólica y falsa que son llamados los testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová, en su literatura basura y apóstata, siempre ponen a Jesús, lo dibujan con el cabello corto, como si fuera un romano. Y citan precisamente siempre las palabras del apóstol Pablo que están ahí en 1 Corintios 11:14. Siempre lo citan, entonces sacan la conclusión estúpida de que Jesús tenía el cabello corto. Sin embargo, fíjese bien, esas palabras del apóstol Pablo, escritas en 1 Corintios 11:14, fueron dirigidas a cristianos de Corinto, que eran griegos romanizados. Era una ciudad griega, pagana griega, estaban romanizados, y para los griegos y los romanos era deshonroso que el varón llevara el cabello largo, pero no así para los judíos. Los judíos, varones judíos, podían llevar el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, tal como se muestra en la fotografía de Jesús que está grabada en la sábana, en la síndone. Si miran la sección dorsal de Jesús, y veréis, tiene el cabello largo y por la nuca, por la espalda, está recogido en forma de coleta. Mire lo que dijo el prestigioso historiador Henry Daniel Robs. Esto lo dijo y apareció en la revista Daily Life in the Time of Jesus, Ann Arbor, Servant, 1981. Mire lo que dijo el historiador Henry Daniel. Los varones judíos llevaban esa cola de caballo trenzada y arrollada por debajo del lienzo que envolvió, vamos, refiriéndose a la sábana, al lienzo que envolvió el cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro. Lo dice bien claro, todos los varones judíos tenían esa costumbre, o si no todos, muchos de ellos, de llevar el cabello recogido por la espalda, por la nuca, en forma de trenza, y eso es lo que aparece en la fotografía de Jesús grabada en la sábana. En primer lugar, el hombre grabado, la fotografía del hombre grabado en la síndone, en la sábana, se aprecia perfectamente que fue coronado de espinas. Se le puso un casquete de espinas, esto ya lo he explicado hace unos minutos, y fue clavado en un madero por las muñecas y los pies, no por las palmas de las manos, como durante siglos ha enseñado la Iglesia Católica y muchas iglesias protestantes también. No fue clavado jamás por las palmas de las manos, sino por las muñecas, porque es el único sitio donde puede una persona, un hombre, ser clavado en un madero sin que la mano se rasgue y caiga del madero, el cuerpo, no. Si se le clava por una zona de las muñecas, entre el carpo y el metacarpo, se llama, le he llamado espacio, el espacio. Hay un espacio en las muñecas donde perfectamente se puede clavar un clavo y que un hombre quede sujeto en el madero. Ese es el único lugar. Imposible, absolutamente imposible, si hubiera sido clavado por las palmas de las manos. Bueno, pues la herida, las heridas de Jesús grabadas en la sábana, resulta que esa herida se encuentra en las muñecas, no en las palmas de las manos. En segundo lugar, el hombre grabado, la fotografía de Jesús grabada ahí en la síndone, en la sábana, tiene una herida de lanza en el costado. Se aprecia perfectamente, la cual le fue infligida después de morir, como dicen todos los científicos, todos los patólogos, todos los forenses que han estudiado la síndone de Cristo. Esa herida y esa emanación de sangre ocurrió después de morir Jesús en el madero. Y eso se aprecia perfectamente en la fotografía de Jesús grabada en la sábana. En tercer lugar, al hombre grabado en la sábana, que es Jesús evidentemente, no le partieron las piernas en el madero. Esto era costumbre de los romanos cuando clavaban en los maderos a los condenados a muerte, pues para acelerar su muerte les partían de un mazazo, les partían la tibia, les partían las piernas y morían asfixiados. Resulta que la fotografía de Jesús, que está grabada en la sábana, no tiene las piernas partidas, exactamente lo mismo que dice el Evangelio sobre Jesús. No le partieron las piernas en el madero. En cuarto lugar, el hombre grabado en la sábana está muerto. Perfectamente se aprecia la rigidez cadavérica. Sin embargo, su cuerpo, el cuerpo de Jesús, que está ahí fotografiado en la sábana, no muestra señales algunas de corrupción de la carne. Ninguna. Esto lo han investigado muy bien y lo afirman todos los médicos forenses, todos los patólogos que han analizado la imagen de Jesús que está grabada en la sábana, en la síndone. En quinto lugar, el hombre grabado en la sábana fue envuelto en una sábana. Fue envuelto en esa sábana, tal como dice los relatos evangélicos, no envuelto en vendas, como ya vimos, sino en una sábana de lino, pero resulta que jamás Jesús, el cuerpo muerto de Jesús, jamás fue desenvuelto de la sábana. ¿Y por qué se sabe esto? Porque resulta que todas las manchas de sangre, todas las gotas de sangre, todos los regueros de sangre que aparecen grabados ahí en la sábana, están absolutamente intactos, milimétricamente. Si una persona, un hombre, lleno de heridas sangrantes, es envuelto en una sábana, esa sangre se seca, y si usted intenta retirar la sábana del cuerpo, siempre, siempre esas manchas se van a emborronar, van a quedar deformadas. Resulta que todas las marcas de sangre, las gotas, pero esto milimétricamente, todas las gotas de sangre, regueros, están totalmente intactos. Prueba absoluta de que nadie desenvolvió el cuerpo de Jesús que estaba envuelto en esa sábana. Y en sexto lugar, el hombre, que es Jesús, grabado, fotografiado ahí en la sábana de lino, desapareció del interior de la sábana que le envolvía en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo, como ya vimos en las afirmaciones que hicieron esos físicos, esos científicos que en esa época trabajaban para la NASA. Esa es la tremenda conclusión que llegaron. Pues resulta que todo esto que he leído, todo lo anterior, coincide perfectamente con la persona del Señor Jesucristo y que nos relata la Biblia. En concreto, todas esas narraciones evangélicas como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El apóstol Pablo, fíjese bien, dijo que la resurrección gloriosa, no estoy hablando de una resurrección con el mismo cuerpo que murieron, como ocurrió, por ejemplo, con la resurrección de Lázaro, que él murió, estuvo 4 días muerto, Jesús lo resucitó, pero con el mismo cuerpo, que Lázaro tenía antes de morir. No, aquí estamos hablando de la resurrección gloriosa que Jesús experimentó al tercer día y que fue la primera de toda la historia. Fue el primero en resucitar con un nuevo cuerpo glorioso, un nuevo cuerpo espiritual. Pues resulta que el apóstol Pablo dijo que dicha resurrección gloriosa ocurre en un instante, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañeo, en un instante. Así lo puede leer usted en 1 Corintios capítulo 15, verso 52. Es decir, o dicho en otras palabras, en un flash de energía radiante instantáneo. Exactamente, exactamente lo que dijeron los científicos a la conclusión que llegaron, que dicho cuerpo de Jesús desapareció, se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dicen los físicos, los científicos de la NASA que la analizaron en 1978. Todos estos detalles coinciden perfectamente con lo que nos cuenta la narración del Evangelio, referente a la persona del Señor Jesucristo. Por consiguiente, la única conclusión razonable y posible es que el hombre grabado a fuego en un perfecto negativo fotográfico ahí en la sábana solo puede ser la persona del Señor Jesucristo. Es totalmente imposible que pueda referirse a otro ser humano. Nosotros, los verdaderos cristianos, no creemos en el Evangelio, no creemos en la muerte y resurrección de Jesús por la sábana santa, por la síndrome de Cristo. No. Nosotros creemos en la muerte y resurrección de Jesús por la narración, por lo que dice la Biblia. Sin embargo, la síndone, esta sábana que se ha conservado hasta nuestros días, en la cual está grabada en forma de negativo fotográfico la auténtica fotografía de Jesús, estando muerto, lo que hace es confirmar lo que dice el Evangelio. La sábana de Cristo confirma nuestra fe. Dios, el Padre, nos dejó la sábana, esa sábana que envolvió su cuerpo en el sepulcro, como la prueba científica de la muerte y resurrección de su Hijo. La síndone de Cristo es un impresionante reportaje gráfico de los horribles sufrimientos que Jesús, el Hijo de Dios, soportó por amor a sus ovejas, por amor a los suyos. Por ellos entregó su vida, por sus ovejas, por sus discípulos. En las últimas décadas se han escrito magníficos libros, ahí están publicados, en internet encontrará muchísimo libro, muchísima información sobre la sábana santa, la síndone de Cristo, sobre su autenticidad. Y hoy en día puede encontrar en internet muchísima, repito, información gratuita sobre la síndone de Cristo. Sin embargo, aquí voy a recomendar a los lectores o a los oyentes que estén escuchando este audiolibro, el que es, bajo mi punto de vista, he leído muchísimos libros, buenos libros sobre la síndrome de Cristo, la sábana de Cristo, pero bajo mi punto de vista, el mejor libro que se ha escrito sobre la sábana de Cristo, y que se titula Dictamen sobre la sábana de Cristo, de la editorial Planeta, y escrito por los doctores, por los científicos Kenneth Ed Stevenson y Gary R. Habermas. Escrito en el año 1988. En la versión escrita de este audiolibro podréis encontrar la fotografía de la portada de este libro, de este magnífico libro, y que todavía se puede conseguir, se puede comprar por internet en Amazon, y nada más que por 5 euros 5,80 euros. En la versión escrita, repito, está el enlace que os puede llevar a Amazon, os lleva a Amazon, y ahí vas a encontrar este impresionante libro, para mí el mejor que existe sobre la sábana de Cristo. Dictamen sobre la sábana de Cristo. Aquí, en este audiolibro, he realizado un extracto, he tomado varias partes de este impresionante documento científico sobre la síndrome de Cristo y que no tiene desperdicio. He tomado el siguiente contenido de dicho dictamen, escrito por los científicos Kenneth Stevenson, que era ingeniero de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y el portavoz del equipo científico STURP, que fueron los que analizaron la sábana de Cristo en el año 1978. Él era el portavoz. Y también, colaborando con él, el profesor de apologética y filosofía y asesor también del equipo científico STURP, llamado Gary R. Habermas. A continuación voy a leer parte de este impresionante documento, Dictamen sobre la sábana de Cristo. Primer apartado se titula La tridimensionalidad de la imagen de Jesús grabada en la sábana. Repito lo que a continuación voy a leer. Está tomado de este impresionante libro, de este documento, que es un documento científico. Y dice lo siguiente: la siguiente racha de descubrimientos de gran importancia sobre la sábana santa llegó a cargo de un grupo de científicos que se habían organizado por cuenta propia en el año 1978, dándose a sí mismos el nombre de, en inglés, Schrund of Turin Research Project, es decir, STURP, el STURP, o proyecto de investigación sobre la síndrome de Turín. Sirviéndose de las fotografías de Henry era un fotógrafo que fotografió la sábana de Cristo en el año 1973, sirviéndose de las fotografías de Henry y de las observaciones de la Comisión Italiana de 1973, los científicos del equipo STURP realizaron descubrimientos que mientras venían a ahondar el misterio de la sábana santa, preparaban la plataforma teórica para el escrutinio definitivo que no tardaría en llegar. El más intrigante de sus hallazgos fue el descubrimiento de que la sábana santa contiene datos tridimensionales. Ese descubrimiento, en cierto modo el más asombroso e inexplicable de los muchos misterios de la síndrome, lo tuvieron John Jackson y Eric Jumper, oficiales ambos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y físicos especialistas que habían estado estudiando la síndrome en sus horas libres en el laboratorio de armamentos de las Fuerzas Aéreas de Albuquerque, Nuevo México, en colaboración con Bill Motten, colega suyo de laboratorio. Jackson y Jumper comprobaron que el grado de luminosidad de la imagen de la síndrome, o sea, de la imagen de Jesús grabada en la sábana, está matemáticamente relacionado con la distancia del cuerpo al lienzo. Es decir, la imagen alcanza el máximo de brillantez en aquellas zonas donde el cuerpo toca al tejido, como por ejemplo la nariz, la frente, las cejas. En cambio, la imagen es menos intensa allí donde el cuerpo y tejido no se tocan, como por ejemplo el hueco de las órbitas de los ojos, ambos lados de las mejillas. Este descubrimiento ya implicaba que la imagen de la síndrome había sido formada
por un objeto, un cuerpo tridimensional, es decir, en tres dimensiones, como por ejemplo un cuerpo humano. También indicaba que la imagen no había podido producirse por contacto directo, como por ejemplo colocando una tela sobre un cadáver o sobre una estatua precalentada o tratada con algún pigmento. Y es que el misterio de la síndrome de Cristo de la sábana radicaba en que precisamente partes que no estaban en contacto con el lienzo, con la sábana, aparecen. Sin embargo, en la imagen de Jesús, esa fotografía de Jesús grabada en la sábana, y que la intensidad de esas zonas no contactadas también varía en función de su distancia al tejido. Esto lo puede leer en Jock Johnson, Tridimensional Image on Jesus, Burial Clotho, en Stevenson, página 74 al 95. Bien, y sigue diciendo los autores de este documento científico. Como quiera que esta relación cuerpo-lienzo es susceptible de una formulación matemática, Jackson y Jumper vieron que era por tanto posible producir una réplica tridimensional del hombre que fuera envuelto en la síndrome. Se puede obtener algo semejante por los científicos con las fotografías de estrellas y planetas, cuando el objeto está tan lejos de la lente del astrónomo que el factor distancia afecta en modo mensurable la intensidad de luz en la imagen recibida, la imagen de esas estrellas o planetas. Pero cuando se trata de una fotografía corriente, en negativo o en positivo, no es posible una imagen tridimensional. Sencillamente, sucede que las lentes, películas y emulsiones modernas no son lo bastante sensitivas para reproducir en una imagen bidimensional, es decir, en dos dimensiones, las ligerísimas variaciones de intensidad luminosa en la luz emitida por los diferentes puntos de un sólido tridimensional, es decir, de un cuerpo tridimensional. En otras palabras, las fotografías corrientes, al ser analizadas del mismo modo como se han analizado las fotos de la Sábana Santa, no nos suministran información tridimensional alguna. Aparecen fotos sometidas a tal examen, pues resultan con ojos abultados, narices hundidas y otras distorsiones que vienen a probar de un modo gráfico la extraordinaria singularidad de la imagen de la Sábana Santa, es decir, de la fotografía de Jesús grabada en la sábana. Sirviéndose del analizador de imagen VP8, un instrumento científico diseñado para estudiar fotografías planetarias y estelares, los científicos Jackson y Jumper produjeron una réplica tridimensional del hombre de la síndrome. El hecho mismo de que se consiguiera generar una imagen estereoscópica, es decir, en tres dimensiones, partiendo de una fotografía bidimensional, es decir, en dos dimensiones, constituía ya de por sí una intrigante pieza de investigación, al par que un asombroso logro tecnológico. De cualquier modo, lo que aquella imagen tridimensional inauguraba era un nuevo enfoque en el examen científico de la Sábana Santa. El nuevo aspecto de la imagen estereoscópica sugería que la parte izquierda de la cabellera, es decir, de la fotografía de Jesús que está grabada en la sábana, en la síndrome, la parte izquierda de la cabellera parecía recubrir un abultamiento de algún objeto invisible, al igual que la barba se presentaba interferida por algo. Jackson y Jumper barruntaban que aquel objeto invisible había sido algún pañolón, el famoso sudario, ese pañuelo mencionado en el Evangelio de Juan, un pañolón a modo de barboquejo o mentonera, que sujetaba la mandíbula inferior y se anudaba en el vértice de la cabeza. Su finalidad era la de mantener cerrada la boca de los cadáveres, impidiendo que al sobrevenir la rigidez cadavérica, ésta quedara abierta. Esto ya lo he explicado más atrás. Si efectivamente se trataba de una tela para sujetar el mentón, ello estaría en pleno acuerdo con el ritual judío de enterramiento y con la narración evangélica del sepelio de Jesús. Véase capítulo cuarto del libro escrito por este par de científicos. Otra frase de la investigación del equipo Stur vino a dar otro nuevo golpe de gracia a la posibilidad de una falsificación por pintura. Porque eso es lo que dicen muchos, que eso es una falsificación, la sábana santa, la sábana de Cristo, que eso es una pintura, ¿eh? Pues bien, Jean J. Lorre y Donald J. Lynn, un par de científicos del Laboratorio de Propulsión por Reactor, el Jet Propulsion Lab de Pasadena, analizando la imagen de la síndone con una de las técnicas computarizadas que habían previamente utilizado para las imágenes transmitidas desde la superficie de Marte por el módulo Viking, el Viking, en el año 1976, descubrieron que no había direccionalidad en la imagen sindónica, es decir, en la fotografía de Jesús grabada en la sábana. No había direccionalidad. Es decir, que la imagen, la foto de Jesús grabada en la síndone, había quedado grabada como al azar y sin indicio alguno de proceder de un agente de donde irradian unos trazos convergentes, como por ejemplo los trazos de un pincel. Si hubiera sido una mano falsificadora la que hubiera aplicado pintura, tinte o cualquier otra sustancia al lienzo, habría quedado inevitablemente en él, en la tela, un tipo característico de direccionalidad. Por mucha habilidad o astucia que hubiera derrochado el artista en enmascarar su trabajo, las implicaciones que entrañaban todos estos descubrimientos habían dejado atónitos a los científicos del equipo Stur. Aquella imagen de la síndone resultaba, pues, ser no sólo un negativo fotográfico, sino que era también una somerosísima y rasa, al contrario de lo que es una pintura al óleo. Poseía una información tridimensional. ¿Qué posibilidad podría existir de haber sido pintada? Parecía también que el proceso de su formación no era de origen orgánico y ni siquiera natural. Parecía, efectivamente, haber actuado no sólo sobre un cuerpo orgánico sin vida, sino sobre unas monedas de material inorgánico, naturalmente. Recordemos que los científicos del equipo Stur también detectaron dos moneditas en cada uno de los ojos de Jesús, de la imagen de Jesús grabada en la sábana, y que resultaron, siendo analizadas, que contenían una frase, una leyenda de Tiberio César, monedas que mandó acuñar el gobernador romano Poncio Pilato alrededor del año 30, entre el 27 y el 30. Esas moneditas aparecen en cada uno de los ojos de la fotografía de Jesús grabada en la síndone. Y sigue diciendo el autor de este documento. Ninguno de los hombres de ciencia lograba imaginar cómo habría podido producirse una imagen de tales características, no ya en el siglo XIV, sino en el mismo siglo XX. Quien descubrió Estas moneditas, estos leptones, el leptón romano, son dos pequeños leptones, moneditas de muy poco valor que mandó acuñar Poncio Pilato alrededor del año 30, fueron los científicos Francis Faylas. Él fue quien hizo este descubrimiento analizando al microscopio cada uno de los ojos de la fotografía de Jesús grabada en la sábana. Cuestiones bíblicas. Esto también aparece en el libro Dictamen sobre la sábana de Cristo. Y dice lo siguiente. Un punto de suma importancia en el estudio de la síndone de Turín y de la sábana de Cristo es el de la correspondencia entre la imagen sindónica y la narración del Nuevo Testamento sobre la sepultura de Jesús. Este apéndice resume algunas de las respuestas a las cuestiones referentes a este tema. A. Los judíos del siglo I enterraban a sus muertos envolviéndoles longitudinalmente en una gran sábana a lo largo de su cuerpo, tal como aparece en la síndrome de Cristo. Jesús fue envuelto en esa sábana de lino, de forma longitudinal. Entonces es la pregunta. ¿Esto lo hacían los judíos en el siglo I? En un cementerio de la comunidad de Qumran se han encontrado cadáveres de personas que fueron enterradas yaciendo en la posición del hombre de la síndone, con los codos extendidos, es decir, con la misma postura que aparece en la fotografía de Jesús grabada en la síndone. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el código de la ley judía, en leyes del luto, se dice que un hombre ejecutado por el gobierno debe ser enterrado, atención, envuelto en una sola sábana. En una sola sábana, tal como hicieron exactamente con Jesús. Esto aparece en el código de la ley judía, en Leyes de Luto, capítulo 364. En tercer lugar, no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que describa la fajación de un cadáver como una momia egipcia, es decir, que haya sido envuelto con vendas tal como lo hacían los egipcios cuando momificaban a sus momias, las momias egipcias, las envolvían en vendas. No hay, repito, ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se enseñe eso, que los judíos envolvían a sus cadáveres en vendas. Al contrario, Lázaro, que resucitó Jesús después de 4 días muerto, salió del sepulcro por su propia cuenta, aunque ligeramente impedido, es decir, tenía las manos y los pies atados. Así lo dice bien clarito el Evangelio de Juan, capítulo 11. Con las manos y los pies atados y un sudario que enrollaba su rostro, el famoso sudario. No dice por ninguna parte que Lázaro salió del sepulcro envuelto en vendas como si fuera una momia. El Evangelio es bien claro, solamente tenía atadas las manos y los pies. Esta circunstancia, sigue diciendo aquí el autor, esta circunstancia excluye el vendaje egipcio, mientras que es compatible con la envoltura de la síndone. Jesús igual fue envuelto en una síndone. Seguro que tenía también un trocito de tela que le ataba las manos y los pies dentro, ahí en esa sábana de lino. En cuarto lugar, aun prescindiendo de lo anotado en los 3 párrafos precedentes, sería conveniente recordar que la sepultura mediante la síndone era solamente provisional, debido a que el descanso sabático se echaba ya encima. Iba a ser la Pascua, va a entrar la Pascua, no el sábado semanal, cuidado. La Biblia enseña bien claro que esa semana hubo 2 días de reposo, la Pascua hebrea, que es una vez al año, la Pascua hebrea y el sábado semanal. Jesús murió clavado en el madero el día anterior a la Pascua, que era día de reposo, a la Pascua, no el día anterior al Shabbat, al sábado semanal, no. El día anterior a la Pascua. Esto es lo que enseña bien claro el Evangelio. Jesús no murió un viernes ni resucitó un domingo al amanecer. Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer. Estuvo 3 días y 3 noches muerto en el sepulcro. Así lo dijo el propio Jesús. 3 días y 3 noches. Y 3 días y 3 noches son 72 horas. Este es un pequeño inciso que yo he hecho. Pues bien, como dice aquí el autor, aun prescindiendo de lo que he dicho anteriormente, en los párrafos anteriores, sería conveniente recordar que la sepultura mediante la sábana, envuelto en una sábana, era solamente provisional, efectivamente, era provisional, debido a que el descanso sabático se echaba ya encima, o mejor dicho, el descanso de la Pascua hebrea. Cuando las mujeres volvían al sepulcro en la mañana del domingo, lo que se proponían esas mujeres era completar el rito fúnebre, como leemos en Lucas 23, verso 54, y en el capítulo 24, verso 1. Y también en Marcos, capítulo 16, del 1 al 3. Y sigue diciendo el autor de este magnífico libro. Los evangelios hablan de que se utilizó más de una pieza de lienzo para el sepelio, para el sepulcro. Y como leemos en Lucas 24, verso 12, o en Juan 19, verso 40, y en el capítulo 20, versos 6 y 7. Mientras que la síndone, es decir, la sábana, era una sola pieza, una pieza de tela. Que había otros trozos de piel, otros trozos de lienzo en el sepelio de Jesús, por supuesto que sí. Pero Jesús fue envuelto en una gran sábana de lino. Jamás, jamás, jamás de los jamases fue envuelto en vendas como hacían los paganos egipcios cuando envolvían a sus momias. Eso jamás era costumbre de los hebreos, de los judíos, sino envolver en una sola sábana al cadáver. Y sigue diciendo el autor, al hombre sepultado, que está ahí grabado en la síndone, envuelto en esa sábana, evidentemente le rodearon la cabeza con alguna pieza de lienzo, que ya vimos que era el sudario, que estaba enrollado alrededor de la cabeza de Jesús. Como tal vez las muñecas y los pies, efectivamente, seguro que Jesús también fue atado con trozos de tela, tanto sus muñecas como sus pies. Y esto está de acuerdo con la descripción de Juan capítulo 11, verso 44, sobre la resurrección de Lázaro, que salió del sepulcro atado de manos y pies, no envuelto en vendas como si fuera una momia, sino solamente con un trozo de tela que le ataba las manos y otro trozo de tela que le ataba los pies. Así lo dice bien clarito el Evangelio de Juan. Se trataría, pues, de piezas secundarias en añadidura a la sábana principal, llamada la síndone. Es decir, se utilizaron más piezas que una. Hubo más piezas de tela en el sepelio de Jesús. Lucas, o una anterior tradición cristiana, ha utilizado tanto el plural como el singular, intercambiablemente, al referirse al lienzo y a los lienzos. Como leemos en Lucas 23, verso 53, comparado con Lucas 24, verso 12, o en Marcos 15, verso 46. Y Mateo 27, verso 59. En ambos, en esos pasajes bíblicos, se usan el singular, refiriéndose por lo visto a la sábana principal, a la síndone que envolvió el cuerpo muerto de Jesús. Cuando se utiliza el plural, como ocurre en el Evangelio de Juan, que se habla de los lienzos, que su cuerpo estaba envuelto en lienzos, parece quererse incluir a las tiras o piezas pequeñas adicionales, como por ejemplo los trozos de venda que ataron las manos y los pies de Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan, repito, se menciona, aparece la palabra lienzos, en griego
Ozonia, los lienzos, para referirse, repito, no solamente a la sábana, al lienzo, a la sábana, sino a esas pequeñas piezas de tela que ataron las manos y los pies de Jesús. El pañuelo, ese pañolón, el sudario, ¿estaba colocado sobre el rostro de Jesús o estaba más bien plegado y colocado alrededor de su cabeza? Juan capítulo 20, versos 5 al 7, parece describir el pañuelo como plegado y ajustado alrededor de la cabeza de Jesús. Ya hemos estado hablando de ello. Era ese sudario mencionado en el Evangelio de Juan. Se enrollaba sobre sí mismo y se ataba alrededor de la cabeza de Jesús a manera de mentonera, para que cuando al venir la rigidez cadavérica la boca no se abriera. La mandíbula quedara cerrada con ese pañuelo, con ese sudario. En Juan capítulo 11, verso 44, el evangelista afirma también que había un pañuelo, un sudario, una especie de servilleta, atado alrededor del rostro de Lázaro. Esta doble posición favorece la opinión de que había un lienzo pequeño doblado atado alrededor de la cabeza de Jesús. El famoso sudario, repito, mencionado en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 20. En la Mishná hebrea, Shabbat 24:5, dicta a los judíos que sujeten la barbilla al muerto antes de enterrarlo. El famoso sudario, ya se menciona en la Mishná hebrea. En las leyes del duelo de los hebreos también instruyen a los judíos a que sujeten la mandíbula del muerto, como ocurre en los capítulos 351 al 352. En esas leyes del duelo judías, la Mishná, pues también se menciona el sudario, que repito, era ese pañuelo que se ataba alrededor de la cabeza de los difuntos. Es evidente por los indicios presentes en el lienzo, es decir, en la sábana de Cristo, que también al hombre de la síndone le habían atado un pañuelo o servilleta alrededor de la cabeza, es decir, el sudario que ya hemos estado viendo y que, por cierto, fue detectado por el equipo científico STUR cuando analizaron la fotografía de Jesús grabada en la sábana. Se detecta en las fotografías tridimensionales, se detecta perfectamente ese pañuelo, ese sudario atado alrededor de la cabeza de Jesús. La praxis judía, la práctica judía de sepultura, incluía el lavado del cuerpo. ¿Pero había excepciones? Las leyes del duelo de los judíos consignan que los ajusticiados por el gobierno o a los que murieron de muerte violenta no había que lavarlos. Por tanto, la costumbre judía podría haber prohibido el lavado del cuerpo de Jesús, como ocurre en el capítulo 364 de las leyes del duelo de los judíos. Pero aún prescindiendo del párrafo que precede, hay que tener en cuenta que, dado lo precipitado de la sepultura de Jesús, no había podido lavarse el cuerpo. No había tiempo. Las mujeres volvían al sepulcro con aromas con que ungir el cuerpo de Jesús el domingo al amanecer, el domingo por la mañana, como leemos en Lucas 24, versos 1 al 4, Marcos 16, versos 1 al 3, y una de las finalidades de los aromas era la de limpiar. Efectivamente, la Mishná hebrea prohíbe lavar los cuerpos el sábado, como leemos en Shabbat 23:5. Los evangelios nunca dijeron que hubiese sido lavado el cuerpo muerto de Jesús. No se lavó. En ninguna parte se dice que fue lavado el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Conclusión. Lejos de haber contradicción alguna entre la síndone y el evangelio, por lo que se refiere a la sepultura de Jesús, tanto la escritura como la antigua tradición judía concuerdan con la versión ofrecida por la síndone sobre el tipo de sepultura definido en el lienzo, en la sábana. Nadie puede alegar, en todo caso, que la síndone esté en pugna con la escritura. Y sigue diciendo, seguimos leyendo en este importantísimo libro de dictamen sobre la sábana de Cristo lo siguiente: lo que creó la imagen. Y dicen los autores, como hemos visto ya, hay muchas y categóricas razones por las que las hipótesis del fraude han fracasado. 1. No hay sustancia extraña alguna en la síndone, en la sábana, que dé razón de la formación de una imagen. 2. No hay rastro de pinceladas o de cualquier otro tipo de aplicación de una imagen. No hay pintura posible que explique las propiedades de esta imagen, de la imagen de la fotografía de Jesús grabada en la sábana. En fin, lo que hay es un elevadísimo índice de posibilidad de que la imagen sea auténtica, mientras que los cálculos en favor de un fraude, en opinión de Hiller, le concederían una probabilidad entre 10 millones. De igual manera, tampoco los procesos naturales, como los de contacto directo y vaporigrafía, son capaces de explicar adecuadamente la formación de la imagen. Es decir, que tanto las hipótesis del fraude como las de origen natural fracasan cuando tratan de explicar fenómenos tales como los de la tridimensionalidad, la superficialidad, la no direccionalidad, la de ausencia de puntos de saturación y plataformas tope en las fibras de la imagen, y están en contradicción con su densidad de imagen, su falta de distorsión, su sombreado, su distribución de colorido. El estrago causado por el fuego y el agua en el incendio de 1532 no alteró la estructura química de la imagen, de esa fotografía de Jesús grabada en la sábana, tal como habría sucedido en el caso de que fuera una pintura. La imagen no fue causada por difusión de vapor o gas, puesto que estos no viajan en línea recta ni en paralelas. En otras palabras, los estudios científicos demuestran que la imagen de la síndone no pudo ser creada por contacto directo, fraude o vapor. Esto apareció en Hiller, en Roger, 21 de mayo de 1980, etcétera, etcétera, etcétera. Estos enlaces, estos numeritos y sus referencias se encuentran en la versión escrita de este audiolibro, donde usted lo podrá leer. Y sigue diciendo los autores de este libro: ¿qué decir en cambio de la formación de la imagen por luz o calor? Antes de los estudios de 1978, había científicos que pensaban que esta teoría era la más probable. Actualmente esa teoría sigue siendo la más probable aún, no solo porque las otras alternativas han quedado al parecer eliminadas, sino también como consecuencia de ciertos tests científicos altamente sofisticados que recientemente se han llevado a cabo sobre la hipótesis de la formación de la imagen mediante el calor y la luz. John Hellery y Alan Hadler, un par de químicos empeñados en determinar las características físicas y químicas de la imagen de la síndone, han conseguido remachar el hecho de que la imagen fue causada por la oxidación, deshidratación y finalmente la conjugación de las fibrillas. Heller y Adler lograron invertir el proceso de oxidación y deshidratación en su laboratorio, con el fin de llegar a la causa raíz de tales fenómenos. Luego contrastaron los resultados de sus experimentos, tanto física como químicamente, y corroboraron así sus propios hallazgos anteriores, según los cuales los cambios químicos en las fibrillas de la imagen reaccionaban como si hubieran sido causadas por el factor calor. Pero hay otros fenómenos que también indican que la imagen de la sábana santa ha sido causada por el calor o por la luz, especialmente los datos espectrofométricos obtenidos por Gilbert y Gilbert han proporcionado muy fuertes argumentos que corroboran las pruebas en favor de la hipótesis del chamuscamiento. El chamuscamiento, ya saben, les puse un ejemplo más arriba,
Por ejemplo, si ustedes se dejan la plancha caliente, la plancha encendida encima de un paño, de un trapo, verán que cuando retiran ustedes la plancha, antes de que se queme la tela, pues habrá quedado una marca de color como marrón. Eso es el chamuscamiento. Esos experimentos de extrema sensibilidad examinaron las propiedades moleculares de la imagen de la síndone y descubrieron que el color de la imagen es casi idéntico al que presenta el espectrograma de las marcas dejadas por el incendio del año 1532, de igual densidad óptica. Dicho llanamente, las quemaduras y la imagen presentan propiedades casi idénticas. Y eso indica que la causa de las quemaduras, calor, la luz, es probablemente semejante a la causa de la imagen. Total, que todos esos tests indican que el origen de la imagen hay que buscarlo o en la luz o en el calor. Hay más, la imagen sindónica posee ciertas propiedades que se asemejan a las propiedades de una chamuscadura. El ser la imagen meramente superficial, el no presentar punto alguno de saturación, su estabilidad ante el calor y el agua, su peculiar coloración, no solo son inexplicables para las otras conjeturas o tesis alternativas, sino que son actualmente las propiedades de un chamuscamiento. Este es el que causa la oxidación, la deshidratación y la conjugación, que son justamente los distintivos de las fibrillas que se observan en la imagen de la síndone, como lo serían en un lienzo chamuscado. En una tela chamuscada, ya puse el ejemplo de una plancha, la plancha caliente. Los hechos son aquí los que dictan las conclusiones. Tan probatorias se presentan todas estas experimentaciones que Roger y Jumper se vieron obligados a afirmar que la imagen de la sábana santa es tan semejante a la de un chamuscamiento en la totalidad integrada de sus respuestas que la deducción de que la imagen del cuerpo es químicamente idéntica a la de una chamuscadora es insoslayable. Los sensibilismos experimentos antes mencionados, tales como los de Heller y Halder, Gilbert y Gilbert, han logrado medir las propiedades físicas y químicas de la imagen hasta un grado de finísima exactitud. Son, por lo tanto, excelentes indicadores de la composición de la imagen. Y al concordar sus comprobaciones en que la imagen es muy similar a una chamuscadura, nos indican su naturaleza molecular. Esta importante indicación aumenta la probabilidad de la conclusión que atribuye la imagen a un abrasamiento mediante el calor o la luz. Concluiremos, pues, que la imagen se formó al sufrir el lienzo un abrasamiento originado por calor o luz. Esta es la tesis que goza de mayor probabilidad, según lo indican tres líneas de argumentación. Primera, no hay hipótesis alternativa aceptable. Segunda, hay, por el contrario, pruebas en abundancia en favor de un chamuscamiento, suministradas por comprobaciones científicas de gran sensibilidad. Tercera, las propiedades físicas y químicas de la imagen son las características de un lienzo abrasado hasta chamuscarse. Y, en especial, las observaciones de Heller y Hadler sobre la naturaleza fisioquímica de la imagen lo corroboran. Ahora, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que chamuscó la imagen? Que un cuerpo muerto haya podido producir luz y calor es ciertamente desconcertante, especialmente a la vista del fracaso de todas las otras hipótesis para explicar la imagen. Y sin embargo, el hecho de que se verificara un abrasamiento del lienzo de la sábana es el resultado más aceptable que ha alcanzado tanto escrutinio científico. Antes de discutir en detalle cuál fue probablemente la causa de este fenómeno, tendríamos que examinar ¿en qué pruebas descansa el hecho de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué nos dice la historia de tal acontecimiento? La síndone y la resurrección. El cuerpo de Jesús no se descompuso como cuando estuvo en la síndone, es decir, cuando estuvo envuelto en la sábana, no se descompuso. El cuerpo se ha encontrado en estado de rigidez cadavérica y los patólogos aseguran que estaba muerto. Pero más allá de estas señales iniciales de la muerte, las observaciones científicas no han encontrado indicio alguno de descomposición. La consecuencia está clara. Esa ausencia de descomposición corporal en la síndone revela que el cuerpo de Jesús no estuvo en contacto con el lienzo, con la sábana, por mucho tiempo. Dadas las condiciones del Oriente Medio en los tiempos de Jesús, tendría que haberse producido una fuerte descomposición en un espacio máximo de 4 días. Si bien los estudios experimentales no pueden fijar exactamente el tiempo que estuvo el cuerpo en contacto con el lienzo, podemos con todo tener la certeza de que el cuerpo no permaneció en la síndone, en la sábana, lo bastante como para experimentar una descomposición avanzada o muy seria. Es decir, que el cuerpo se separó del lienzo tras un periodo de tiempo comparativamente corto. La segunda indicación de la resurrección que presenta la síndone es la referente a la retirada del cuerpo separándole del lienzo. Los hechos que en ella constatamos contradicen toda opinión de que el cuerpo haya sido sustraído por medio humano alguno, porque, atención, las manchas de sangre están intactas. Como hemos dicho antes, cada una de esas manchas de sangre se caracteriza por una precisión anatómica, con los contornos netamente definidos y los coágulos intactos. Si se hubiese arrancado el lienzo de su contacto con el cuerpo, esos coágulos aparecerían emborronados o resquebrajados. Este hecho cierra el paso a toda separación por medios normales del cuerpo del lienzo. Una breve reflexión nos introducirá en el razonamiento médico a este respecto. Cuando el cuerpo fue envuelto, el cuerpo de Jesús fue envuelto longitudinalmente en el lienzo, en esa sábana, este entró en contacto con la sangre que emanara de la cabeza, del costado abierto, de la muñeca izquierda, vamos, de las dos muñecas, de los pies o de cualquier otra fuente. Al secarse la sangre, el lienzo fue quedando encolado a las heridas. Es decir, la sábana, la tela, quedó encolada, quedó pegada a las heridas. Al retirar el lienzo, por mucho cuidado que se pudiera hacer en ello, se pusiera en ello, habría que despegarlo de los coágulos de sangre y, en consecuencia, deformar los contornos de las manchas. Pero como esto no sucedió en la síndone, hay que admitir la probabilidad de que el cuerpo abandonara su envoltura de una forma diferente a la normal. Las manchas de sangre allí impresas por contacto indican que el cuerpo no fue ni movido, ni reenvuelto, ni desenvuelto. Tercera. Ya dejamos reseñado que la imagen fue creada en la sábana, probablemente al quedar esta chamuscada por acción del fuego o de la luz. Tanto en vista de la improbabilidad de una explicación natural de alternativa, como debido a la naturaleza misma de la imagen, aquí estamos confrontados con el problema de algún acontecimiento extraordinario para el que no cabe una explicación natural. Y sigue diciendo más adelante el libro, la sábana santa, como indica Robert Buckling, sostiene con su evidencia testimonial el hecho de la resurrección de Jesús. La cuarta señal de la resurrección se encuentra en la estrecha concordancia existente entre la síndone, los evangelios y la historia. Puesto que la síndone coincide con el relato evangélico punto por punto, tenemos con ello un sólido argumento para deducir que se corresponde también con la narración evangélica de la resurrección. Esa mutua correspondencia es simplemente asombrosa. Puede ser que no constituyan aún una prueba completa, pero nos encontramos ante un cúmulo de testimonios que atestiguan en favor de la resurrección de Jesús. O como lo dice Robert Buckling, los datos médicos derivados de la síndrome favorecen la resurrección, y cuando esta información médica se combina con los hechos químicos, físicos e históricos, tenemos un fuerte peso de pruebas atestiguando la resurrección de Jesús. Y aquí yo personalmente resalto la palabra pruebas. Pruebas. Síndrome de Cristo es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Y sigue diciendo el autor del libro, la otra línea probatoria en favor de la resurrección se deriva del estudio científico de la síndrome de Turín. Esa investigación científica ha sentenciado ya que probablemente fue un cuerpo muerto el que produjo la imagen en el lienzo, al chamuscarlo mediante el calor o la luz. Los hechos ya comprobados son los siguientes. Que no hubo descomposición del cadáver, la cual indicaría separación de cuerpo y lienzo. Que las manchas de sangre atestiguan que nadie extrajo el cuerpo de su envoltura. Que cuerpos muertos no irradian quemaduras por vía normal. Y que la sábana de Jesús se conforma tan ajustadamente a la historia y a los evangelios que ya eso de por sí es una contundente indicación de que también la síndrome depone en favor de la resurrección de Jesús. En conclusión, los argumentos históricos y los argumentos científicos tienen todos los visos de ser indicadores empíricos de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y cuando ambos grupos se combinan, la resultante es un arrollador argumento a dos bandas afirmando la realidad de la resurrección. Sus testimonios convergentes no serán quizá la última prueba conclusiva, pero lo que sí prueban, sin vuelta de hoja, es que sólo la resurrección física y literal de Jesús de Nazaret es, con mucho, la mejor explicación posible de ese cúmulo de hechos físicos, químicos, médicos e históricos. Y sigue diciendo más adelante, la síndrome no entra en conflicto con la fe, que ha sido siempre y seguirá siendo una actitud de confianza en el Hijo de Dios que derramó su sangre por nuestra salvación. No será nunca excesivo nuestro empeño en recalcar este punto. No se trata, pues, de depositar nuestra fe en la síndrome, la sábana de Cristo. Eso sería idolátrico. El conjunto de pruebas demuestran que Jesús resucitó, y eso hay que afrontarlo cara a cara. Contrariamente a lo que piensan algunos, el cristianismo no es un salto en la oscuridad, sino una autoentrega de fe, cimentada, atención, en hechos históricamente reconocidos. Si la sábana santa es el auténtico lienzo sepulcral de Jesús, se sigue que Dios se ha fijado una finalidad al preservarla, por lo menos hasta hoy. Pero las pruebas indican que es auténtica, lo cual hace pensar que Dios la reservaba para animar la fe en una época en la que abundan los dudosos y los indecisos hasta entre los creyentes. Hasta aquí el resumen que he escogido del magnífico libro Dictamen sobre la sábana de Cristo. En el documento en PDF, en el texto, ahí podréis, ahí tenéis el enlace de Amazon si alguien quiere adquirir, comprar por muy poco precio. Creo, yo lo he comprado hace un par de días y me ha costado 5 euros aproximadamente, nada más. Ya mañana me llega a casa. ahí donde podréis adquirir el libro en papel, este documento científico, es un documento científico sobre la síndrome de Cristo. En el siguiente apartado, y esto es donde ya lo podréis ver mejor, es en el documento por escrito o bien en el documento PDF, en una documentación fotográfica de la sábana del Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Ahí tenéis las fotografías impresionantes. Lo que sí voy a leer es la descripción de estas fotografías y ya con esto termino este audiolibro. En la primera fotografía aparece una representación del Señor Jesús echado en el banco de piedra y en el sepulcro, y la forma en la cual le colocaron la sábana. José de Arimatea y Nicodemo le bajaron del madero, le envolvieron en esta sábana, bueno, lo llevaron al sepulcro, le envolvieron en esta sábana de lino, y esta fue la forma en la cual le envolvieron. Esto hizo posible que la fotografía de Jesús quedara grabada a fuego en el momento de su resurrección gloriosa al tercer día. Esto ha quedado confirmado por los científicos que trabajaban para la NASA y que la analizaron directamente en el año 1978. Ellos concluyeron afirmando que dicha imagen de Jesús quedó grabada en la sábana por un flash, una explosión de energía radiante, un flash de energía radiante de 0,002 milésimas de segundo que emanó de todas las partes del cuerpo muerto de Jesús e hizo que éste se desmaterializara del interior de la sábana que le envolvía. Seguidamente vemos la fotografía, una representación del sudario que estaba alrededor de la cabeza de Jesús. Según el Evangelio de Juan, el Señor también tenía este sudario, este pañuelo alrededor de su cabeza, y dicho sudario pues era un pañuelo grande que se ataba alrededor de la cabeza de Jesús, se enrollaba alrededor de su cabeza, se ataba encima de la cabeza, y su función era que al venir la rigidez cadavérica la boca quedara cerrada. Este sudario también fue detectado por el equipo científico STURP cuando analizaron la sábana en 1978. En la ciudad de Oviedo, por cierto, aquí en España, también se conserva esta reliquia auténtica, este sudario. Y el análisis científico que se ha hecho de él, ha sido sometido a muchos análisis científicos, confirmó que dicha tela de lino es exactamente la misma que la tela de la sábana santa de Cristo. Que la síndrome de Cristo es una tela de lino. Tienen la misma edad, es decir, proceden del siglo I, y resulta que las manchas de sangre que se encuentran en este sudario, que se conserva en la ciudad española de Oviedo, las manchas de sangre que en él se encuentran coinciden con las manchas de sangre de Jesús que se encuentran en la sábana. Esas manchas de sangre fueron analizadas y resulta que es exactamente el mismo tipo de sangre. En la foto de abajo, ahí también podéis ver una representación del cuerpo muerto de Jesús, tal como estaba dentro de la sábana que le envolvía. Todos los médicos forenses que han analizado la sábana y la fotografía de Jesús grabada en ella coinciden que tiene la rigidez cadavérica, es decir, Jesús no estaba vivo, sino muerto. El cuerpo estaba totalmente desnudo y marcado por multitud de heridas producidas por la terrible flagelación romana y por las heridas producidas por el casco de espinas que tenía en la cabeza. También aparece en la sábana la herida de Jesús en el costado, producida por la lanzada romana y que le atravesó el corazón después de muerto. Y abajo encontramos fotografías de la famosa tridimensionalidad de la fotografía de Jesús grabada en la sábana. Fotografías impresionantes, como podréis ver en el documento, impresionantes, tremendamente impresionantes, fotografía en 3D, especialmente aquí, como podéis ver, del rostro de Jesús grabado en la sábana. Y es que resulta que en el año 1976 los científicos de la NASA, Jackson y Jumper, analizaron con el VP8 las fotografías de la sábana de Cristo. Pues bien, esta computadora, el VP8, era la computadora que analizaba las fotografías procedentes del planeta Marte y las convertía seguidamente en fotografías 3D. Pues resulta que esto solo es posible si el objeto fotografiado es un cuerpo tridimensional. y no sucede, por ejemplo, cuando el objeto no es en tres dimensiones, como unas, por ejemplo, es una simple fotografía en dos dimensiones. Esto solamente con objetos, ocurre con objetos que son en tres dimensiones. Estos científicos descubrieron con asombro que el hombre grabado en la sábana es tridimensional. Y por medio de las computadoras consiguieron convertir la fotografía de Jesús grabada en la sábana en fotos en tres dimensiones. Las fotografías de arriba, estas fotografías del rostro de Jesús en tres dimensiones que podréis ver en el documento escrito, fueron analizadas por esta computadora, la VP8, y otras también por otras computadoras de hoy en día más modernas. Y claramente se aprecia la tridimensionalidad de la fotografía de Jesús grabada en la síndone, tanto en la sección frontal de su cuerpo como en el rostro. Esta es la prueba definitiva y absoluta que confirma la autenticidad de la sábana de Cristo, ya que es totalmente imposible que un artista humano hubiera podido grabar en una tela de lino dicha fotografía de Jesús en tres dimensiones. Si hoy en día, en pleno siglo XXI, esto es totalmente imposible realizar por los mejores artistas, mucho menos se podría realizar en los siglos XIII o XIV. La tridimensionalidad de la fotografía de Jesús grabada en la sábana es, y ya con esto termino este audiolibro, es el golpe mortal a todos los incrédulos e ignorantes que niegan su autenticidad. Dios el Padre nos dejó dicha sábana como prueba científica de la muerte y resurrección de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, el verdadero y único Mesías de Israel. Dicha prueba científica confirma la fe de nosotros, los verdaderos cristianos. Os ha hablado Tito Martínez. Si alguien desea contactar conmigo a través del WhatsApp o de Telegram, me puede enviar un mensaje al siguiente número de teléfono: +34 619 34 25 49, o bien me puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: enoteístas con H, la primera con H, enoteistas@gmail.com. Y si quiere conocer la verdadera doctrina cristiana que lleva a la vida eterna, entre en mi sitio web en internet, las21tesisdetito.com, 21 con número, las21tesisdetito.com, todo seguido. Si desean también entrar en nuestra escuela bíblica de Telegram para conocer y aprender más y mejor de la verdadera doctrina, también podéis entrar pinchando en el enlace que se encuentra en mi canal de YouTube, en mi sitio web. Ahí podéis entrar a nuestra escuela de Telegram, o bien también en nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. También encontraréis el enlace bien en mi canal de YouTube, o bien me envía un mensaje a mi número de teléfono, un mensaje de WhatsApp o de Telegram, y les enviaré el enlace para que entren en nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp.